Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el Programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar de cine, de literatura, de libros testimoniales sobre la muerte, un ejercicio interesante para todos nuestros radioescuchas. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, Fernando Gutiérrez, productor y realizador de medios audiovisuales y sonoros, periodista y escritor, vinculado a la academia en temas de comunicación social desde 1989. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Felipe, muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa y en UNAD, en la emisora. Hacía rato que no visitaba aquí esta universidad desde mis épocas en donde estaba relacionado con el tema de radio universitaria, con la red de radios universitarias de Colombia. Entonces, para mí es muy grato estar aquí.
Sí, nos hemos dado cuenta que tienes muchos amigos y amigas por acá en nuestra universidad. Sí. Es grato tenerte por estos lados. Bueno, hablemos un poco de tu trayectoria. Háblanos de ti.
Bueno, pues como tú dijiste en la presentación, soy comunicador. Me he desempeñado sobre todo en el campo de la producción de medios, tanto de radio como televisión. También algo de cine con el tema de guión. Fui libretista durante varios años, es decir, que la escritura un poco nace desde esos comienzos. Primero empecé haciendo escritura de humor, incluso el magazine dominical Siglorama me publicó varios de esos artículos de humor que escribía en aquella época. Y luego me enredé un poco con los temas de la televisión, el cine, el guión, y regresé a la literatura hace cerca de 8 o 9 años. Volví como a conectarme nuevamente, como a meterme en el tema de la escritura, ya no para medios, sino de la escritura con más sentido literario. Trabajo con Uniminuto, donde llevo 20 años también como docente. Fui fundador de la Escuela de Medios para el Desarrollo y fui su director durante 10, 11 años, y eso me permitió participar en varias aventuras como la creación de la Red de Radios Universitarias de Colombia, de la cual Briseida, la directora de aquí, hace parte, y fundar el canal Zoom Televisión, que es el canal universitario en donde también está la UNAD, por supuesto.
Perfecto. Coméntanos un poco del libro que tenemos en este momento entre nuestras manos, que se llama Corazón de Vientre.
Bueno, Corazón de Vientre es un libro de poesía que nace sin la pretensión de ser libro inicialmente. Es decir, es como un momento de reflexión, de sentimiento en un momento complejo de la vida cuando mi hermana Yuri del Mar Casallas, la llamábamos la Yoyis, entra en coma después de un proceso largo de una enfermedad extraña que se llama porfiria. Y entonces, un proceso más o menos de 17 días en el momento en que los médicos la declaran en coma y ella fallece. Entonces, en esos momentos, pues que íbamos toda la familia a visitarla, empecé a escribir en Facebook algunos versos, algunas frases, algunos poemas. Y eso empezó a generar como cierto impacto. Y ya después alguien me dijo, bueno, ¿y por qué no convierte eso en libro? Y bueno, ahí nace este libro que desde ese momento hasta que sale a la luz fue un proceso más o menos de 6 años.
Esperamos irónicamente la muerte, ella al pie de Yoyis, indiferente al dolor. Es un extracto de uno de sus poemas. ¿Cómo es la relación entre la muerte y la escritura?
Yo creo que a mí me ha ayudado mucho. Yo creo que es una de las formas de catarsis tal vez más importantes que tenemos los seres humanos, precisamente por esa capacidad primero de razonamiento sobre el mismo fenómeno de la muerte, ¿cierto? Mi primera experiencia de escritura con la muerte fue con mi papá. Él murió, bueno, ya hace como 26, 27 años. Yo estaba en uno de los talleres de escritura que tomé con Arturo Alape. Entonces, él murió cuando yo estaba incluso en uno de los talleres y fue Arturo el que me dijo, escriba sobre su papá. Pues claro, uno con el duelo, con el dolor. Y entonces se me dijo, escriba, es el mejor ejercicio, es ese. Escriba sobre él, lo bueno, lo malo, lo que se acuerde. Mi papá fue una persona siempre muy graciosa, así que todos los recuerdos relacionados con él son recuerdos muy alegres y sobre todo de mucha risa. Así es que empecé a hacer un libro de crónicas Empecé a escribir unas crónicas, uh-huh, que se convirtió después en un pequeño libro que no salió a la luz, no se editó, sino que se hizo unos pequeños facsímil que realmente fueron para la familia. Sí. Y lo repartí con toda la familia. Ese fue como el inicio de la escritura, de mi relación con la escritura y la muerte. Y luego pues con lo de mi hermana, porque uno empieza a escribir a partir de esos momentos donde son muchos los pensamientos que lo atropellan a uno. Empieza a hacer contrastes, empieza a comparar, empieza a ver la luz, empieza a ver la ventana, empiezan a venir como todos esos elementos que culturalmente nos han construido sobre la muerte, los fantasmas, los espíritus, los seres queridos que se fueron. Eso le va dando a uno muchos elementos, muchas herramientas. Y es una manera también de catarsis, uno va sacando, va expulsando esos momentos de duelo y también le ayuda a irlos asimilando, ¿no? Le ayuda a que se conviertan en procesos que permitan manejar por lo menos esa primera etapa del duelo, que es la más dura, que es la de la negación.
Claro. Bueno, corazón de vientre, una reunión entre la memoria, ese anhelo por el ser querido que se nos va, sí, el testimonio y la muerte. Sí. Pero ¿por qué escribir un poema que tenemos nosotros que se llama Facebook? ¿Por qué escribirle?
Ajá. Porque estos primeros escritos los empecé a hacer en Facebook. Los empecé a hacer en el dispositivo, en el celular. Y un poco como que esas sensaciones y esos sentimientos que iban apareciendo los iba convirtiendo en versos, en pequeños poemas. Y fue ahí donde empecé a publicarlos. De hecho, la primera parte del libro, el libro está dividido en tres partes. La primera parte se titula Días en coma. La segunda parte es, que es como 3 años antes. Sí. Y la tercera es un pequeño epílogo. Entonces, en Días sin coma, si te das cuenta, escribía unos como introductorios, ¿no?
Sí.
Entonces, el haiku en esos días en coma es sobre Facebook en versos de catarsis, dolor, exhalo. Porque sí, nacen ahí. Por eso esa primera parte es el Facebook.
Ajá.
Empiezo a escribir y entonces, digamos que contra las redes sociales hemos construido muchas diatribas, ¿cierto?
Total.
Pero pues finalmente es otro medio. Uh-huh. El Facebook, como medio social, como medio de encuentro social a través de las redes, le funciona a cada persona de acuerdo a sus contactos, con a quién tiene de amigos, a quién tiene seleccionados, con quién dialoga, etcétera, etcétera. Y sí, uno ve pues muchas pendejadas, ¿sí? La pelea política y todo, pero de pronto yo empecé a escribir estas cosas y empezaron los amigos, los que sabían, empezaban a mandarme mensajes de aliento, los que conocían a mi hermana pues hablaban de mi hermana, e incluso empezaron a llegar personas que yo no tenía en Facebook, pero que eran, por ejemplo, compañeros de trabajo de mi hermana. Es increíble el fenómeno, cómo fue creciendo. Y cuando menos pensé, esto que había escrito tenía cantidad de miradas, me gustas, comentarios, etcétera. Y en algún momento una prima y una amiga de mi hermana me dijeron, incluso eso fue el día de la velación, me dijeron, ¿y por qué no convierte eso en libro? Eso está, nos gustó mucho, está muy bonito, ¿por qué no lo vuelve un libro? Nunca lo había pensado que fuera un libro, no era mi pretensión. Y ahí nació, por eso es que hay un poema dedicado al Facebook.
Bueno, Fernando, muchas gracias. Vamos a una corta pausa institucional y seguimos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, Radio Escuchas, volvemos a Artefacto Bloqueado. Dejamos una parte interesante en la discusión, en la conversación que manteníamos, Fernando. Estábamos hablando sobre esa experiencia iniciática, digamos, uh-huh, hasta cierto punto, de la escritura de corazón de vientre. Hablabas de las redes sociales como manera o mecanismo por el cual tú comenzaste a escribir este libro. ¿Podríamos decir que esta primera escritura, en primera instancia, o cuál es la diferencia entre la escritura que puede tener uno como escritor o como pseudoescritor, si se puede llamar, o iniciático dentro de este ejercicio, en las redes sociales, con un libro? ¿Cuál es la diferencia que puede haber? ¿Es compleja?
Yo creo que sí, porque precisamente el que se convirtiera en libro, pues que no había sido pensado y que uno descalifica, como te digo. Hay un libro, en este momento no me acuerdo del autor, que es un antropólogo que además fue director de la Facultad de Antropología en la Universidad Nacional, que escribió también un libro de poesía a partir de Twitter. Y él reunió todos los poemas y todo lo que había escrito, y además era sobre gatos y sobre una cosa bien curiosa, y lo convirtió en libro. Creo que son varias las experiencias que existen. Finalmente es una escritura. Yo creo que las redes sociales, dentro de las cosas positivas, como todo, dentro de lo positivo y lo negativo que tiene, dentro de lo positivo que tiene, es que de alguna manera la gente está escribiendo. Sí. Mal, bien, sin conciencia, de manera airada o de manera alegre, lo que sea, pero la gente está escribiendo. Las redes sociales han ayudado mucho a eso porque no escribíamos. Claro, o sea, antes de las redes sociales la gente no escribía.
Es un acto muy espontáneo.
Y se hace de manera espontánea a través de las redes. Antes de las redes, si mandabas noticas, las notas eran, que yo creo que son como los primeros WhatsApp. Sí. Son las notas que se hacían en las reuniones de trabajo o en el colegio, en la universidad se acostumbraba mucho la notica para el compañero o las notas para la noviecita o para la amiga que uno le gustaba. Pero de resto, y además era una ceremonia, una carta, tú escribías una carta, claro, era una ceremonia, exacto.
Bastante.
Estaba, yo creo que esos escritos que hay precisamente sobre lo que son las cartas, la correspondencia, son muy interesantes. Entonces, las redes sociales yo creo que desmitificaron el escribir, y eso me parece importante. Le permitieron a todos la oportunidad de que escriba, y la gente está escribiendo. Vuelvo y digo, mal o bien, pero está escribiendo. Entonces, ese sentido de que es la escritura de cualquiera y cualquier escrito hace que uno de pronto lo vea como con cierta distancia. Sí. Y por eso, al principio incluso, yo no veía, es decir, no tenía la capacidad de hacer un razonamiento, digamos, analítico sobre lo que yo había escrito. Pues eran mis escritos y eran unos escritos de un momento de dolor.
Claro.
Algunos incluso me parecían muy tontos. Yo dije, pues esta vaina está muy tonta. Otros, en cambio, eran muy complejos. Otros. Y un primer proceso que hice fue como reescribirlos poéticamente. Entonces dije, los voy a convertir en poesía, lo que yo creía que era poesía. Y empecé a reescribirlos, empecé a elaborarlos, me metí en cosas muy complejas. Y digamos que uno de los primeros lectores fue Federico Díaz Granados, que estaba precisamente en un taller de poesía con él. Y entonces él me dijo, mire, se está metiendo en cosas muy profundas y eso hay que hacerlo muy bien, pero además no se justifica. ¿Por qué no lo piensa? Y mira, a ver. Y luego otro compañero, que es editor, yo en ese primer proceso escribía el poema, el reelaborado, y arriba, muy pequeño, el que había publicado en Facebook. Y él llega y me dice, me gustan más los de Facebook. Entonces dije, pues qué tontería, o sea, ¿por qué me niego lo que me quiero negar? Voy a poner esos de Facebook. Entonces, bueno, estaba como el segundo elemento que uno piensa, pero pues es que esto, tú sabes de dónde salió, pero el lector no, y hay una historia detrás y como que tú piensas que hay que escribir la historia. Entonces, de alguna manera, los poemas venían acompañados con una introducción, con una pequeña explicación, con pie de página, esa cosa académica tan horrible que uno tiene. Y el editor, Fabio Delgado, que fue mi editor y quien construye el prólogo, un poeta muy interesante, me dijo, ¿y usted para qué explique? No los explique ni nada, deje al lector. Y entonces él me empezó, digamos que esto empezó a tener tono de poesía cuando él me los empezó a leer. O sea, me empezó a leer lo que yo había escrito y lo que yo no me creía, él me empezó a decir, mire que sí vale, que está bien. Entonces hicimos un trabajo de quitar todo eso. Y se hizo fue una pequeña corrección de estilo, digamos ya propia de la escritura. A algunos poemas se les hicieron algunas variaciones, algunos ajustes para darles más fuerza, para darles más potencia. Y ya ahí se convirtió en libro. Entonces sí, claro, hay una gran distancia inicialmente. Pero también pienso que así como se hacen estos libros sobre lo que han sido las cartas, se me fue el término de los libros
epistolares.
Los epistolares, ¿cierto? De los personajes, de los artículos de los personajes. Yo creo que si uno hace una revisión, sería muy interesante, sobre todo cuando la gente tiene cierta formación intelectual, cierta formación social, que la gente revisara lo que ha escrito.
Lo que ha escrito.
Porque uno no sabe ahí qué hay detrás. Hay una radiografía. Hay una radiografía de una cantidad de cosas. hay investigaciones interesantes de comunicación que empiezan a rastrear un poco qué es lo que se está escribiendo, cómo se está escribiendo, por qué se está escribiendo, quién lo está escribiendo, para qué lo está escribiendo. Indudablemente en este momento un poco las redes sociales, sobre todo Twitter, son redes de desfogue, de mucho desfogue. Y tal vez esas también son formas de catarsis, ¿no? Entonces la gente está desfogando en Twitter y pues mucha gente que desfoga en Twitter quizás no le pegue un tiro a alguien en la calle. Sí. Es decir, hay una cantidad de cosas muy complejas ahí que a veces no tenemos la capacidad de analizar.
Era como decía Tarantino cuando hablaban de que sus películas estaban llenas de violencia gratuita. Él decía, hago películas de carácter violento es para que la gente no se mate. Sí. Es un poco en relación a eso.
Sí,
Hablemos un poquito de la escritura como acto confesional. ¿Qué grado de confesión hay en tus libros, en tus poemas?
En este poema, digamos que es una confesión ante todo sentimental, espiritual, muy interior. Lo primero es el amor que uno tiene hacia a mi hermana, en este caso, y hacia la familia.
Sí.
Que nosotros no lo decimos. O sea, nosotros no le decimos a nuestros hermanos, a nuestros papás, papá, lo amo, mamá, la amo, hermana, te amo, te quiero. Hemos sido construidos culturalmente de una manera muy dura al nivel de la familia. Nos han negado, sobre todo a los hombres, nos han negado la posibilidad de expresar el sentimiento, porque pues eso es debilidad y los hombres somos machos y somos fuertes. Entonces, ante todo es eso, ¿no? Es una manifestación de afecto, de amor, es una declaración de afecto. Y también es un poco como esas reflexiones extrañas que tenemos con la muerte, con esa gran incógnita, ¿no? Con ese momento, porque finalmente un poco también, como dice Pablo Neruda en algún momento, ¿quién se muere? ¿El que se murió o el que está en el duelo se está muriendo? Sí. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es la ausencia? ¿Por qué nos duelen? La cultura occidental nos ha enseñado, desafortunadamente, primero a tenerle miedo a la muerte. Segundo, a verla como un acto negativo. Este trabajo también le permite a uno enfrentar la muerte. O sea, verla, sentirla, saber que está ahí, incluso entenderla necesaria. La muerte es necesaria. Es decir, yo creo que como seres humanos la vida eterna sería una cosa insoportable, por supuesto. Pero entonces también está lleno de ese misterio, ¿cierto? Yo creo que un poco el epílogo que hago va en busca de eso. Por un lado el misterio, pero por el otro es una forma de resiliencia, ¿no? Tenemos que salir de esa situación, tenemos que seguir viviéndola y tenemos que seguir viviendo y tenemos que construirnos, entre otras cosas, porque nosotros vamos para allá.
Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a otra corta pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Listo, muy bien.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Duchamp tiene una célebre frase que dice que siempre mueren los otros. Retomo también la parte del prólogo que hace Fabio Andrés Delgado, que dice que este libro, comillas, hasta el punto de saber que estamos asumiendo un poco de nuestra propia muerte.
Sí.
¿Qué grado de muerte propia hay en estas palabras?
Yo creo que hay muerte de todos. Son de Fabio, a él le impresionaba mucho este tema y la forma del libro, ¿no? Y le gustó, o sea, sobre todo en la parte de la sensación, del sentimiento. Se murió mi hermana, por supuesto, físicamente, literalmente. Nos morimos nosotros, la familia, me morí yo, porque con ella se muere la posibilidad de volverla a tener, de seguir compartiendo, ¿cierto? Y además nos está diciendo continuamente que nosotros estamos ahí, empezamos a recordar nuestros seres queridos, los que se han ido. Hay incluso un pasaje, mi mamá es muy religiosa, incluso es franciscana seglar. Entonces, con mujer, con tres hijos, casada, viuda, ella hace parte de una comunidad religiosa. Sí. Y es muy espiritual. Y ella, estas son cosas que, digamos, que no es que no se trata de si se cree o no se cree, pero simplemente le pasan a la gente. Mi mamá en algunos momentos vio a mi tía, una prima de ella que se nos había muerto hacía varios años, parada al pie de la cama mirando a Yuri. Ella la vio, o sea, ella nos cuenta, ella la vio. Hay un poema que menciona un poco, es porque esto lo cojo y lo traigo. Ella lo vio y entonces, claro, dice que le entró una angustia, o sea, ella dijo, Yuri se va a morir. Porque siempre está la duda, está declarada en coma, pero siempre está la duda de si va a salir o no.
Siempre hay la esperanza.
Pero ahí estuvo, entonces, ese tipo de cosas son supremamente misteriosas. Yo creo que todos morimos, los lectores, he tenido lectores que me han dicho que les ha gustado y me han dicho, primero me ayudaron en los duelos que yo tengo. Y otros han dicho, sí, es que todos nos morimos un poquito. O sea, eso que dice Duchamp está ahí, por supuesto.
Ahí está, constantemente.
Incluso hay un poema, una de las cosas que yo recogía eran las anécdotas. Y hay un poema, vamos a ver si lo encuentro, que, digamos, construye un poco una conversación que tuvimos con mi mamá. Mi mamá estaba, aquí lo tengo, dice mayo 10. Mi mamá estaba parada, estaba mirando a mi hermana, contemplándola. Ella llegaba y la miraba, y la miraba, y la miraba. Yo creo que en esas miradas estaba la historia de vida de mi hermana, ella como madre. Entonces el poema dice, mayo 10, contemplar a Yoyis, está en la página 25. Contemplar a Yoyis con esa ternura que solo sus madres saben hacerlo. La nariz no es la misma, le cambió. La nariz nunca ha sido el orgullo de la familia. Siempre nos anuncia al llegar a una esquina. Cuando llegue al otro lado, volverá a ser la misma nariz, le dije. ¿Será? No sé. Nunca he visto llegar a nadie allí y nadie me ha contado. Sin saber cómo llegará uno, dice mi madre. El alma de uno debe llegar con la imagen del cuerpo. El cuerpo se queda. Sí, con la nariz. Tal vez detrás del alma llegue la nariz. A lo mejor la nariz tiene su propia alma. Entonces son como esos juegos, ¿no?
Sí, ahí se ve el dolor, pero a la vez el humor, lo que nos hablabas.
El humor, el cuerpo, la relación del cuerpo, o sea, el gran misterio de la muerte es qué pasó con el cuerpo, qué pasa con esto que somos, con esta esencia, con esta imagen, con este reflejo en el espejo que nunca es el mismo, pero siempre creemos que es el mismo.
Ese deseo incontenible de que siempre seamos perdurables ante la vida,
ajá,
como la escritura misma. Podemos perecer los escritores, pueden perecer los que escriben, pero siempre habrá un lector que lo recuerde.
Sí, y yo creo que ese es también como el tema de la inmortalidad, ¿no? Sí. Los egipcios son inmortales gracias a sus pirámides y a los escritos en las pirámides. Se cumplió su sueño de la inmortalidad y un poco es parte del prólogo que hace Fabio, que es como un poco el análisis, es gracias a la lectura de cada persona en este libro, mi hermana se vuelve inmortal.
Se vuelve inmortal. Otro ejercicio interesante que me parece en la escritura de este hermoso libro, Corazón de Vientre, es esa, llamémosla, esa escritura a múltiples manos, aunque no fue directamente que te colaboraron a hacerlo a través de las redes sociales, tus allegados o los allegados de tu hermana cuando escribían, ¿de alguna manera cambiaron la escritura de los textos?
Al principio pues eran tal vez cosas sueltas, habría que mirar cómo arranca y cómo va cogiendo fuerza los poemas, pero al principio pues yo estaba haciendo mi ejercicio en Facebook, pero ya después estaba pensando, uy, estoy escribiendo y la gente lo está leyendo, o sea, como que me motivó mucho, es decir, como que me permitió ver más imágenes de las que eran las primeras imágenes, ¿no? Me empezó a también como a generar, como a jalar. De hecho, tengo dos poemas que no son míos, son de mi cuñado, Juan Carlos, que pues estuvo siempre ahí, él escribió dos poemas de agradecimiento a ella y otro de dolor, de mucho dolor por su partida, ¿no? Que se titula un poco Me queda debiendo. También hay homenajes, o algún poema es un homenaje pues a mi mamá y a mi hermana siempre presentes, pero en otros a mi hermano, a mi familia, a la médica que se llama la princesa del dolor, un apodo que le puso mi hermana.
Muy hermosa.
Que era la que se preocupaba porque ella no tuviera dolor. Y ya cuando entró en coma, ella se encargó de que, sí, de que pues muriera como debiera morir dignamente, pero que no tuviera ningún momento de dolor. Entonces siempre estaba pendiente y hay un poema para ella. Otra para la chica, la amiga nuestra, que fue como su enfermera desde el momento en que apareció la enfermedad, que la primera parte es el momento de coma. La segunda parte, 3 años antes, es desde el momento en que empezó esta parte dura de la enfermedad, en donde ella ya no pudo volver a trabajar, donde se complicó todo y que duró el proceso 3 años. Y ella la estuvo acompañando desde los, digamos, tuvimos como el primer impacto muy fuerte, que incluso ahí creíamos que iba a morir. Mi hermana murió varias veces, de hecho. Uh-huh. Y ella la acompañó en todo momento. Se volvió hasta su, ¿cómo se llama? Su alcahueta y demás, para cómplice. Su cómplice. Uh-huh. Y hay un poema dedicado a ella, porque es que le entregó mucho en ese proceso. Entonces también hay eso, ¿no? Hay escritos, hay un escrito para los demás, hay un agradecimiento, un reconocimiento.
¿Y Yuri alcanzó a leer o saber de estos poemas?
No, para nada, nunca supo, porque yo empecé a escribirlos cuando fui consciente de que el médico, o sea, al principio uno no quiere aceptarlo, es más, claro, no lo entiende. Cuando mi papá murió, yo me acuerdo que el médico me dijo de varias formas que había muerto, pero hasta que no lo dijo literalmente, yo no lo entendí, ¿cierto? Entonces, que se murió, que ya no está vivo.
Ya.
¿Sí? Entonces, cuando soy consciente de que este proceso de coma es irreversible, porque los médicos no lo dicen, ahí empiezo a escribirlo. Entonces ya no tuve oportunidad nunca de leerlos. No sé si al otro lado, ¿no? Nos puede toca que esperar sea, que vayamos allá a ver cómo nos va.
¿Y la escritura sí logró su cometido? ¿Sí hiciste el ejercicio de duelo con...?
Sí. Yo creo que aprender a reconocer el duelo, bueno, ustedes desde la filosofía lo manejan de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que es fundamental aprender a reconocer, primero, la muerte. Es un elemento, es una realidad de la vida, sin la cual no existiría la vida. Es decir, dos, tenemos que aprender que nos morimos y que nuestros seres queridos se mueren, se van. Y tenemos que aprender a reconocerlo. Sabemos que duele, pero también tenemos que aprender a manejar el dolor. En este caso, el duelo ante la muerte, porque hay otros tipos de duelo. Pero el duelo ante la muerte, entonces hay una primera etapa indudable, que es la de negación. Tú no lo crees, no es que no se cree, hay que aprender a manejarla después de la negación. Entonces, como esa reflexión, ¿cierto? En donde hay que entender, o uno tiene que entender, que aquí no hay culpas, que no hay condenas, que no hay... Un poco, a veces mi mamá decía, pero ¿por qué a mi hija? ¿Por qué no sé qué? Siempre para una mamá es muy duro que se vaya primero su hijo antes que ella. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Aprender a reflexionarlo y luego a vivir, y a vivirlo con naturalidad. Es decir, aceptar ese ser querido ya no está. Pero también... no negarlo ni sacarlos. Siempre estará una parte en el corazón, estará ahí, hará parte de esa memoria, porque somos memoria, somos seres de memoria. O sea, es inevitable tener los recuerdos de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de la época adulta, del trabajo, de las peleas, de las discusiones, de las alegrías. Ella, por ejemplo, era el alma de las Navidades. Entonces, un homenaje que definitivamente le hacemos a ella es que tenemos que la Navidad celebrarla y estar alegres, estar bien. Entonces, aprendimos incluso a reelaborar un poco la Navidad, porque uno a veces es que con todas estas fiestas, la Navidad que se vuelve, lo que critican los religiosos, se vuelve pagana, pues uno también se vuelve muy alejado de este tipo de fiestas. Pero la alegría y el afecto no hay por qué negarlo.
La muerte como un renacer.
Ah, exactamente. Sí.
Bueno, Fernando, agradecemos que hayas venido a nuestro programa Artefacto Bloqueado, enseñarnos lo que escribes en Corazón de Viento, tu experiencia con la muerte, la memoria, tu experiencia con la escritura, y te estaremos pidiendo que próximamente nos sigas apoyando en nuestro programa.
Felipe, muchas gracias a ti por esta invitación, muy grata la conversación, muy agradable el tema, muy chévere el espacio, y claro que sí, con mucho gusto, invitar a los oyentes a que lean el libro, quienes estén interesados, está en la Casa de Poesía Silva, y allí lo pueden comprar.
Bueno, les esperamos por allá, la Casa de Poesía Silva, con nuestro libro recomendado, Corazón de Vientre, de Fernando Gutiérrez. Muchas gracias a todos y todas. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.